Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a esta sección El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, hemos venido hablando mucho sobre qué nombres habría que poner, etcétera, pero ahí, antes de seguir adelante con eso, hay algo que nos preocupa. ¿Hay algún nombre que no sería conveniente poner a los hijos? De eso vamos a tratar hoy.
Efectivamente, la realidad es de que debemos de considerar que hay nombres que no son apropiados para ser asignados a los hijos del pueblo de Israel. En esta entrega hablaremos naturalmente de una pequeña parte, y en este caso hablaremos nada más del género masculino. Se podrá abrir un espacio adicional para los nombres que no son apropiados para el género femenino. Pues bien, hay muchos nombres que no empleamos en el pueblo de Israel. Y entre ellos están el de Caín, Tubal-Caín, Terach, Arán, Lot. Esto es, digamos, una primera parte en la que pudiéramos hacer un comentario al respecto. Resulta ser que nombres como Caín o el propio bisnieto, que es el uno de los muy pocos casos en la Biblia donde encontramos repetición de nombre, Tubal-Caín, son nombres no permisibles porque, bueno, todos conocemos la historia de Caín, que si bien su nombre significa adquirido o poseído, aparece en la Biblia en el primer tomo, en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 1, y al ser el hijo de Adán y Eva, debería de tener, pues naturalmente, una posición muy importante, pero no se nos olvide que Caín era el hermano de Abel, y Caín es el primer asesino del mundo, y tal vez el asesino más grande por cuanto a que acabó con él. La cuarta parte de la población mundial. Uh-huh. Y esto nos viene a repetir el caso, porque con la vara que uno mide siempre será medido, cuando el bisnieto de Caín mata a su abuelo y por lo tanto pues tampoco es un nombre muy apropiado que recibamos en el pueblo de Israel. Pero si ya nos vamos acercando un poquito más a la época de Abraham, tendremos que hablar naturalmente de su familia, porque si bien Abraham fue el primer judío, su familia no lo fue así. El caso de Terach, que fuese el padre de Abraham, y que su nombre tiene como significado un ibex o un carnero salvaje, aparece también en el libro de Génesis, en el capítulo 11, en el versículo 25, y Terach es el epítome de lo que es el contrario al monoteísmo judaico, porque Terach tenía una tienda donde se vendían ídolos, y por lo tanto, pues no es precisamente muy apropiado que judíos utilicen ese nombre. También nos sucede con el nombre de Harán. Harán, si bien era hermano de Abraham, nuestro padre, también Harán era una persona que tenía una costumbre muy clara de estar inclinado hacia el politeísmo. El nombre de Harán también aparece en el capítulo 11 del libro de Génesis, como habíamos dicho, pero en el versículo 26. Y Harán significa montañés, básicamente, y es un nombre que, aunque los significados técnicamente son buenos, lo que hacen las personas en el paso del tiempo es lo que realmente deja como la huella de su nombre, y de ahí que no sea precisamente muy conveniente tenerlo. Vale la pena abrir un espacio y hacer el comentario de que los nombres previos a Abraham, que son las 10 generaciones previas a Abraham, las 20 generaciones previas a él, son nombres que en condiciones normales debemos de procurar evitar o en su caso disminuir la práctica de su uso. Es muy recomendable que se empleen los nombres a partir de que ya existe el judaísmo y que por lo tanto podemos echar mano de una gran variedad de nombres. Pues bien, continuemos con los nombres que no son muy apropiados. Tenemos el caso de Lot, el famoso sobrino de Abraham, con quien partiese caminos y que cada quien tomase pues un derrotero en su vida. El caso de Lot se refiere a una persona que está cubierta o está escondida o está envuelta inclusive. Y Lot estaba siempre envuelto en escándalos y en formas pues no muy apropiadas de actuar. De tal suerte que Lot es un nombre que no recomendamos, que si bien vuelve a aparecer en el mismo libro y en el mismo capítulo, pero en el versículo 27, tiene otra particularidad que tampoco es muy recomendable y que la comparte con Caín, la comparte con Teraj, con Harán mismo. Tienen nombres de tres letras y ya habíamos comentado que es definitivamente mucho más preferible que un judío emplee nombres de cuatro letras porque puede llegar a tener en el contexto de la conformación de sus letras la influencia de los cuatro elementos de la naturaleza. ¿Qué sucede ahora, ya más adelante, con Amón, que es un nombre que aparece hasta el libro de Reyes 2, en el capítulo 21, en el versículo 18? Era un rey de Yehudá. También significa, al igual que Lot, que es una persona que se esconde. Pero el nombre de Amón tiene otro significado. Es el significado del nombre de un dios egipcio y también es un hijo de David. Y recordemos que los hijos de David, desafortunadamente, salvo el caso del rey Salomón, no fueron precisamente muy inclinados a su padre y de hecho presentaban mucha contradicción hacia las disposiciones del rey. Es por ello que Amón es un nombre que tratamos de evitar. Por otro lado, desde el punto de vista geográfico, no olvidemos que tenemos a los amonitas al este de la tierra de Israel, gente con la que guerreamos y estuvimos en contraposición constantemente, y por lo tanto, pues no es precisamente lo más adecuado adoptar sus nombres. Y ya que hablamos de los amonitas, pues no hay que olvidar que tenemos también a los moabitas. En el caso de Moab, es el nombre que también puede estar asociado por la cercanía que tiene con Amón, pero también con el pueblo que ha estado en contraposición con el pueblo de Israel. Moab y Amón son nombres que no debemos adoptar y de hecho existe una prohibición bíblica a donde no debemos casarnos ni con moabitas varones ni con amonitas varones. El caso de las mujeres en su oportunidad lo habremos de comentar. Otro de los casos de nombres que no es muy apropiado asignar es el caso de Nimrod. Nimrod es un personaje central en la vida de Abraham, por cuanto a que Nimrod es uno de los reyes de la época y su carácter le hace gala a su nombre, porque la raíz del nombre Nimrod es rebelde. Aparece él en el libro de Génesis, en el capítulo 10, en el versículo 8, y él era hijo de Nimrod, era hijo de Kish, quien a su vez fuese hijo de Ham, uno de los tres hijos de Noé. En nuestra tradición, los nombres derivados de hijos distintos a los provenientes de Sem, que es de donde nosotros provenimos, no son precisamente los más recomendables. O sea que los nombres derivados de Jafet o los nombres derivados de Ham son nombres que procuramos no tener. Otro de los nombres que podemos hablar en esta ocasión es el nombre de Betuel. Betuel resulta ser la casa de Dios, o en su caso, si analizamos con un poquito más de cuidado, si las primeras dos letras que conforman el nombre Betuel son una Bet y una Tav, se conforma también la voz de hija, o sea, que pudiera ser también un nombre femenino, la hija de Dios. En este caso, Betuel, quien aparece en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 23, es el padre de nuestra matriarca, Rebeca, y es sobrino de Abraham, pero no por ello tenía del todo muy buenas costumbres. Hablando de malas costumbres, podemos hablar también de otro nombre, que es el nombre de Labán. Labán que bien lo conocemos en el texto bíblico, aparece también con nuestros patriarcas, por cuanto que a pesar de que el nombre de Labán tenga como significado blanco, él era el hermano de Rivka y el padre de Lea y de Rachel. Pudiéramos decir que es un personaje central. Aparece en Génesis, en el capítulo 24, en el versículo 29, pero Labán se dedicó a hacer cuanta triquiñuela fuera posible para obtener un beneficio. O sea que, inversamente a su significado natural, Labán, que es blanco, no tenía unas actitudes precisamente que conllevaban a la blancura de sus intenciones, sino que era todo lo contrario. Pues ya que estamos con los patriarcas, también tenemos que hablar con la descendencia directa de nuestros patriarcas. Y en ellos vamos a poder encontrar que hay nombres que no son precisamente los mejores. ¿Y por qué? Pues porque uno de los hijos se desvió en el camino. Es el caso en español de Esau, o en hebreo de Esav, quien conocemos todos el capítulo de su presencia en el libro de Génesis, en el capítulo 25, donde Esav es el hijo de Isaac y de Rebeca, pero es el hermano gemelo de Jacob, y donde tienen un conflicto prácticamente permanente durante todo el texto, y que Isaac, que podía prevalecer sobre su hermano Jacob, termina siendo derrotado con muchas circunstancias que suceden, a pesar de ser el más fuerte, a pesar de ser el cazador, y a pesar de ser lo que su nombre indica, el hombre que tenía más pelo y que por lo tanto podía demostrar mayor hombría. Esav es una persona que termina también teniendo actitudes no muy positivas, una tendencia más hacia la violencia, y por ello es que estamos recomendando que ese nombre tampoco sea empleado. Tenemos otro más. Hablemos de Elifaz. Elifaz, que es un nombre definitivamente muy poco común, es un nombre que significa que mi Dios es puro oro. Imagínense qué nombre tan bello, ¿no? Pero resulta ser que Elifaz es uno de los tres amigos de Job. De hecho, aparece en ese libro el nombre, y no es adecuado el que tengamos que emplear el nombre de una persona cuya asesoría hacia Job no lo llevaba hacia los mejores caminos, sino que realmente mantenía el texto depresivo en la vida de él, y que nosotros lo leemos pues con alguna frecuencia y nos hace reflexionar. Así podemos continuar con nombres, y de hecho el nombre que tenemos la obligación de borrar, y ahí sí claramente es un nombre que estoy seguro no aparece ni por mucho en el pueblo de Israel, es el nombre de Amalek. Tenemos la obligación de acabar con Amalek porque ellos fueron quienes nos atacaron con frialdad y nos atacaron por la espalda. Apenas nosotros salíamos de Egipto e íbamos en rumbo hacia la tierra de Israel. Y hay una obligación bíblica claramente donde se dice que tenemos que borrar el nombre de Amalek. Todo aquello, inclusive en la recordación del propio Amalek, debe de ser excluido del pueblo de Israel. La evolución onomástica se da a lo largo de todo el texto. Tenemos el caso de Er, el caso de Onán, y estos dos personajes que también me gustaría platicar un poco el día de hoy, es que Er y Onán aparecen como lo que son los hijos de Yehudá. Y si bien Er significa estar muy despierto, Er es un hijo que fallece prontamente y después lo sucede su hermano Onán. Onán lo sucede al tenerse que casar, porque así existía la norma en el texto, al tenerse que casar con la viuda y así poder mantener la descendencia de la familia. Pero Onán no quería casarse con esta mujer, y entonces, que era Tamar, y al no quererse casar con Tamar, Onán lo que hace es que desperdicia su semen para tratar de que no entre al cuerpo de la mujer. Y Onan, entonces, genera un mal ejemplo y obviamente una prohibición muy clara, que es el desperdiciar la simiente del pueblo de Israel. Los nombres pueden continuar indefinidamente a lo largo del texto, pero también más allá del texto, tendríamos que hablar de nombres que pasan ya después de la época de los textos bíblicos.
Y Alejandro, si te parece, vamos a dejar estos nombres que ya no pertenecen al mundo bíblico, como reseñabas, para una segunda parte sobre los nombres masculinos que no deben utilizarse en el pueblo judío, porque creo que ya van a ser bastantes. Muchísimas. Por eso, así que vamos a poner el punto de inflexión aquí. Kidor es un avance de lo que va a ser a partir de entonces los nombres prohibidos. Muchas gracias por habernos atendido y te esperamos dentro de 2 semanas.
Un placer, todo lo mejor. Shenatan lo Elohim.